Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
Muy buenos días, o muy buenas tardes, mejor dicho, de domingo a las 12. Estamos en el programa Economía con Valentín Carril para conversar sobre los temas económicos relevantes con gente bien informada. Hoy día tenemos la suerte de contar con dos excelentes economistas. Por un lado está Bettina Horst, ella es economista y máster en políticas públicas en la Universidad Católica, directora de Libertad y Desarrollo, y ha tenido varios cargos que no los voy a leer todos porque son muchos, pero ha tenido una carrera muy interesante. Y en particular voy a hablar en un segundo más de temas relacionados con la participación de la técnica en la política, que me pareció muy interesante una columna que escribiste, Bettina. Buenas tardes.
¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y por otro lado tenemos a don David Bravo. Él es ingeniero comercial y economista, también de la Católica, máster en Harvard, y es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y que acaba de publicar la semana recién pasada su estudio muy detallado sobre el mercado laboral y varios aspectos que yo encontré súper interesantes. También me gustaría hablar de eso, porque este estudio además tiene la gracia que es muy a tiempo, refleja la primera semana de diciembre, o sea, se sabe el tema o se tiene información del tema laboral con más rapidez que lo que es normal en los países. Así que gracias, David, por estar con nosotros.
Encantado de estar contigo, con Bettina. Hola, Bettina.
Qué bueno. Partamos contigo, Bettina. Como te decía, me llamó la atención que tú tienes por ahí una columna o comentario respecto de revertir la pérdida de la técnica en la política. Y también me gustaría meter al tiro en la juguera. Tú hablas de que en la Constitución sería bueno mantener tres temas bien importantes. Uno de ellos bien cercano a mi corazoncito, porque hablas de la autonomía del Banco Central, que yo encuentro que ha sido una cosa que ha funcionado súper bien en Chile y que algunos han hablado de debilitarla. Está el tema del derecho de propiedad y el tema de responsabilidad fiscal. Me gustaría que nos explicara un poco qué es lo que estás pensando, cómo ves esos aspectos, que al final van a tener que ver con cómo funciona la economía y con la recuperación de empleo que todos queremos y que está avanzada pero no completa. Adelante, Bettina, por favor.
Sí, a ver, la verdad que acá, el primer tema yo creo que, bueno, y David también, yo creo que, de hecho, David lo sufrió en carne propia hace un par de meses atrás, o no recuerdo si fue el 2021 o el 2020, cuando en medio de esta discusión de reforma de pensiones, retiro de pensiones, yo diría que ahí fue donde más se generó esta crispación entre el mundo político y el mundo técnico. Y yo te diría que fue un fenómeno que se dio no izquierdas contra derechas, sino es que fue desde el Congreso hacia el resto del mundo, podría decirlo, o hacia, tratando de justificar las decisiones que se toman. Yo entiendo que cuando se toman decisiones políticas, en la juguera hay que meter aspectos técnicos y también otros aspectos, ojalá fueran solamente los técnicos, pero yo entiendo que no es solo lo único, pero a lo menos lo que molesta es que no se reconozca. Uno puede decir, mira, esto es políticamente muy necesario, yo entiendo que técnicamente tiene su deficiencia, versus tratar de convencerse de que efectivamente una propuesta como el retiro de pensiones, por ejemplo, no genera problemas, que es bueno para la economía, ¿me entiendes? O sea, cuando se abrazan causas que abiertamente saben que son malas y lo reconocen en privado, eso es lo que molesta. Y eso yo creo que es lo que uno está finalmente convocado a pelear y no perder ese espacio, independiente de las diferencias que uno pueda tener con técnicos de otros sectores, de otras universidades, de otros centros de estudio, pero hay que tener un debate a partir de los hechos, ¿no es cierto? Y no a partir de estas quimeras que a veces se buscan instalar. Entonces, Yo creo que eso fue muy... Y recuerdo que a David se le criticó en un momento con un lenguaje muy ácido. Y la verdad que yo puedo tener diferencias con David en el pasado, con propuestas o también miradas de futuro, pero si algo lo reconozco, y nadie puede desconocer la trayectoria que he tenido, la seriedad del trabajo. Si eso es lo que más molesta, cuando hay gente que ha sido seria en su trabajo ha sido descalificada gratuitamente y sin mayores antecedentes. Y eso se traslada a la discusión que hoy estamos viendo en la convención constitucional, ¿no es cierto? La discusión que ahí se instala, y ahí yo creo que hay que separar lo que es quizás ignorancia, voluntarismo, y está bien, no todos tenemos las mismas formaciones, yo soy ignorante en muchos temas que se están discutiendo en políticas públicas muchas veces, porque no son mis áreas, pero hay que reconocer ese desconocimiento y dejarle en ese momento el espacio a los técnicos. Entonces, a mí me preocupa que temas que yo creo que han sido un pilar para el desarrollo del país, que son la autonomía del Banco Central, como tú bien planteabas, el derecho de propiedad y la responsabilidad fiscal, han sido tres elementos en los cuales Chile se ha destacado en la región y en el mundo. Y por eso también hemos sido distintos en materia de mejor crecimiento económico, mejores perspectivas de nuestro país en relación al continente. Y ahí hay que entender que por mucho que la Constitución diga, por ejemplo, el Banco Central será autónomo, que yo estoy prácticamente segura que eso va a estar, esa frase, eso no basta si es que además no hay otras normas que lo complementen para que efectivamente sea así, porque que la nueva Constitución diga el Banco Central va a ser autónomo, punto, pero renglón seguido diga los consejeros del Banco Central podrán ser acusados constitucionalmente por el Senado, bueno, se acabó la autonomía, ¿me entiende? Entonces ahí es cuando empieza a generarse mayor fricción entre lo que realmente entendemos como autonomía y que no basta simplemente una declaración si eso no va acompañado con normas que realmente permitan alcanzar ello. Entonces, responsabilidad fiscal también es un tema súper ñoño, es un tema poco sexy, políticamente fome, está fuera de lo de los debates públicos normalmente, está fuera de los matinales por lo pronto, ¿no es cierto? Entonces, claramente es un concepto que limita y restringe finalmente las capacidades de hacer y deshacer de un gobierno, por lo cual a los políticos tampoco les gusta, pero es la única forma de efectivamente contar con un Estado, con un programa, con programas sociales que tengan viabilidad al mediano plazo y no tengamos una crisis fiscal, que al final del día de las crisis fiscales sabemos quién las más son los afectados, los sectores más vulnerables que dependen de programas sociales, que dependen de transferencias, que dependen de escuelas públicas, de salud pública, etcétera. Entonces, son esos temas que son menos glamorosos, pero que finalmente son esenciales para efecto construir un país mejor.
Buenísima, gran introducción, muchas gracias. Y bueno, hablando de la técnica y que ojalá la técnica tuviera... Bueno, nosotros somos todos técnicos, entonces uno siempre quiere que su lado tenga un poquito más de influencia quizás en las decisiones. El análisis técnico que hace David con su equipo de la Católica sobre la situación del mercado laboral yo lo encuentro de la mayor importancia. Como decía al principio, es un análisis técnico además muy, muy al día. Uno de los problemas de economía que la gente no siempre está consciente es que hay muchos datos que uno se entera dos o tres meses después que ocurrieron. El PIB, por ejemplo, uno se entera un par de meses después, depende exacto qué trimestre sea. En cambio acá tenemos datos buenísimos de la primera semana de diciembre. Así que no sé si quieres, David, darnos un poquito de comentarios. Yo tomé un montón de notas leyendo el informe, un informe bien completo, 38 páginas, pero con bastantes dibujitos, con gráficos que nos gustan a los economistas, donde, por ejemplo, se habla de que se ha recuperado el 90% del empleo, hay una recuperación también interesante, pero no completa en la participación laboral. No sé si quieres darnos un resumen, David, por favor, para comenzar la conversación.
Claro. Bueno, yo creo que es esencial dentro de este espíritu de recuperar la importancia que tiene lo técnico, que lo que decía Betina, ¿cierto?, para hacer políticas públicas serias. Uno de esos elementos, en realidad, es tener buenos datos y datos al día, ¿cierto? Especialmente cuando se vino esta crisis en marzo del 2020, nosotros teníamos como en la memoria lo que había ocurrido en la crisis asiática del 97, en la crisis subprime, donde básicamente lo que ocurría era lo que tú señalabas, Valentín, vale decir, nos enteramos como con dos meses después las estadísticas oficiales empiezan a mostrar datos, y nosotros entonces queremos tomar, los que están en el Ejecutivo, decisiones a partir de datos con rezago, y obviamente esas decisiones siempre tienen rezago luego, ¿cierto? Para entre que se aplican, por lo tanto siempre vamos bastante atrás. Y estos datos que empezamos a medir en abril de 2020, precisamente los primeros ya mostraron esa caída profunda en el empleo y el deterioro en los ingresos. El deterioro en los ingresos de los hogares es algo que venimos reportando fuertemente en abril de 2020, en mayo de 2020, en junio de 2020, ¿cierto? O sea, probablemente esta encuesta no era muy conocida en esa época, digamos, porque se venía aplicando, pero si tal vez hubiéramos tomado en serio la información que allí estaba, ¿cierto? En términos de caídas de ingresos, teníamos los datos para poder haber tomado medidas rápidas en ese minuto, que fue el periodo que tuvo mayor caída en los ingresos de los hogares, ¿cierto? En ese periodo. El rezago en las políticas se produjo, de hecho, ¿cierto? Porque finalmente terminamos entregando IFEs universales con mucho rezago, justamente cuando la economía estaba en otra etapa, completamente distinta, y ya los hogares habían recuperado ingresos. Así que todo esto tiene mucho que ver también con la discusión primera. En los datos que presentamos hace unos días atrás, lo que estamos mostrando es el mejor momento desde que se inició la pandemia. Vale decir, hemos recuperado en nuestros datos el 90% de los empleos que se han perdido. Aún así, estamos a bastante distancia todavía de tener la situación que tuvimos antes de la pandemia, precisamente porque hay del orden de 500.000 empleos todavía que faltan, 250.000 aproximadamente es para poder llegar como a los 9 millones de ocupados que teníamos antes de la pandemia, y otros 250.000, porque bueno, han pasado casi 2 años, digamos, desde que se inició la pandemia, y obviamente ha aumentado la población en el camino, ¿cierto? Entonces, todavía sigue siendo significativa la brecha que tenemos, pero definitivamente hay que mirar esto positivamente, porque estamos en el mejor momento que hemos tenido en la pandemia, y no solamente eso, sino que los otros buenos elementos es que en los últimos 5 meses en Chile hemos tenido un proceso de recuperación muy interesante del empleo, se aceleró. Al mismo tiempo, en nuestros datos, ya el mes pasado encontramos lo mismo, el empleo más dinámico fue el de las mujeres, tienen una tasa de recuperación de los empleos superior al de los hombres después de haber estado rezagadas durante toda la pandemia, y el otro elemento es el crecimiento del empleo formal, que también ha sido muy dinámico, y los datos más actualizados que tenemos así lo muestran, y por lo tanto interesante es pensar qué hemos hecho bien en estos últimos 5 o 6 meses, ¿cierto? Porque eso es lo que probablemente deberíamos tener muy presente para poder mantener en las próximas semanas o meses que tenemos por delante para alcanzar la recuperación final que nos falta.
Muy bien, muy bien. Bueno, el Banco Central publicó en su último IPOM un gráfico de las ofertas de trabajo que están ampliamente disponibles, y una cierta baja en el número postulante que puede tener que ver con que el 90% ya recuperó. No sé, Tina, si tú quieres comentar algo al respecto de esto.
Sí, o sea, a ver, yo escucho que la encuesta que levantó David desde la Católica es fantástica. O sea, realmente el momento que se levantó, la seriedad, la continuidad, yo tengo entendido que tienen acotado el plazo de financiamiento, ojalá que ese financiamiento esté disponible para más meses, así que le hago propaganda para quienes están detrás de eso, para que sigan apoyándolo, porque la verdad que, si bien si entrega quizás fotos distintas a las que entrega otras encuestas como el del INE, ¿no es cierto?, pero es importante tener un seguimiento consistente en el tiempo, aunque sean de distintas encuestas y que las fotos sean algo distintas, pero sí el fenómeno y la evolución es lo importante, sobre todo en estos procesos de recuperación y de cambio. Y ahí, de nuevo, el tema de empleo lo veníamos hablando antes del 18 de octubre, era un tema que estaba presente en la campaña presidencial de 2017, empleo, empleo, empleo. Y si tú me preguntas a mí, el gobierno Piñera que ahora va saliendo, probablemente salió electo en una buena medida porque la gente le creía que iba a generar más y mejores empleos. Es una demanda que está, es una demanda que se adormeció, pero es una demanda que va a surgir con fuerza. Entonces, hoy día estamos muy centrados en hablar de recuperar el empleo, pero la verdad que no solo se trata de recuperar, es recuperar los 3 años perdidos. Nosotros, si comparamos lo que debíamos haber crecido previo 18 de octubre, sin pandemia, sin estallido de violencia, nosotros debíamos estar con 1 millón de empleos más que lo que estamos hoy día. Entonces, no es solamente lo que recuperar lo que se perdió, eso es insuficiente. Y yo siento que hoy día el discurso político está muy centrado en, bueno, cómo recuperamos lo perdido, pero la verdad es que necesitamos recuperar eso y mucho más. Y ahí va a ser clave la política económica del próximo gobierno y los instrumentos que sigan implementando. Así que, sin duda que la información es valiosa y, como dice David, hay que aprender lo que se hizo bien los 4 o 5 meses pasados y no tratar de reinventar la rueda, sino que seguir aplicando lo que funciona y mejorar lo que evidentemente hay que mejorar.
Bueno, excelente punto tocas ahí, porque el otro tema de los datos, y es bueno tener distintas fuentes de datos que a veces dicen cosas un poquito diferentes porque enriquecen el entendimiento. Una cosa que me llamó la atención es la diferencia en los empleos que faltan por recuperar de acuerdo al INE y de acuerdo a la encuesta de la Católica, del centro de estudio que dirige David. 700.000 empleos faltan según el INE para recuperar el empleo de la pandemia, no el crecimiento poblacional, y como tú bien dijiste, David, un poquito menos de 300.000, 250.000 por ahí, según la encuesta. Tú has estudiado, David, y esto, por favor, nos quedan un par de minutos nomás, pero antes de cortar comerciales, pero ¿has estudiado ese tema? ¿Por qué se produce esa diferencia o es algo que todavía es un poco misterioso?
No es misterioso. Tiene que ver con los rezagos de la información, tiene que ver con que el INE entrega información que es de un trimestre móvil, ¿cierto? Entonces, por definición, si yo tengo mediciones a lo largo de 3 meses, ¿cierto? En general, todos los cambios de tendencia los voy a captar tarde. Nuestra encuesta, por otro lado, para poder aportar un valor agregado, lo que quiso hacer es más bien entregar el dato marginal, ¿cierto? Entonces nosotros no medimos un mes, medimos la semana del mes, la última semana del mes, la primera semana del mes siguiente, y por lo tanto eso sirve bastante, especialmente cuando estamos en tendencias, para captar exactamente cuánto fue la caída, ¿cierto? En general todos los datos del INE van a suavizar, ¿cierto? La cifra. Y por otra parte, sí, bueno, hay eso se ve, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, yo soy partidario de que uno mire con toda la información disponible. Entonces, tenemos, por ejemplo, datos administrativos. Los datos administrativos también nos están diciendo hace ya un par de meses que la recuperación del empleo asalariado formal, el que es muy formal, ya se produjo, ¿cierto? Y eso es algo que en el caso del INE también todavía está bastante rezagado.
Partamos con eso que me interesa mucho para la siguiente ronda, si les parece. Muchas gracias, vamos a comerciales.
En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo. Más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, señora María. ¿Me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí, desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí conversando de economía con dos grandes expertos, David Bravo y Bettina Horst, que nos están explicando un poco sobre la influencia de la técnica en la política. Estamos hablando del empleo, que es un tema súper importante hoy día, debido a la pandemia. Pero antes de continuar, yo les quisiera dar un consejo que a mí me parece bien de sentido común. Si ustedes quieren hacer inversiones globales, asesórense con expertos globales. Inviertan en principal.cl. Ok, estábamos comentando con David el tema de la remuneración del empleo formal, el tema de mirar distintas fuentes de información para entender mejor un cierto fenómeno. Todo esto es súper sentido común, diría yo. Y los datos administrativos, yo me recuerdo también hace unos años atrás, los datos administrativos mostraban una serie de sueldos bastante distinta a la del INE, y al final, a través de un estudio del Banco Central, Banco Central Autónomo permite estos estudios con buena autonomía y diríamos con menos influencia política, eso llevó a corregir los datos del INE. Entonces ahora lo que estamos observando es que los datos administrativos muestran una recuperación del empleo formal, yo entiendo que un poco mejor que lo que muestran los datos del INE, David. No sé si me corriges o me complementas.
Claro, no, está bien. Eso ha ocurrido, ya ocurrió hacia fines del gobierno pasado, donde se advertimos mucho, ¿cierto?, que los datos de empleo del INE y los de el mundo asalariado formal estaban discrepando sistemáticamente. Y eso podía tener algo que ver con el tema de ajustes metodológicos en el INE que había que hacer para que podían ser resabios del problema del censo, ¿cierto? Que todavía no se habían hecho los ajustes pertinentes, no se había estado utilizando un marco muestral, en fin, cosas de esa naturaleza, pero eso se empezó a evidenciar. Y nos estaban contando dinámicas muy distintas, la dinámica del empleo asalariado versus la dinámica del empleo asalariado formal, que los datos administrativos nos muestran, que tiene también tiene problemas los datos administrativos, pero en realidad son datos más duros, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que avanzar en estar mirando la realidad desde estos distintos indicadores. Algo que falta, además, a lo que tú mencionas, lo del Banco Central. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos acceso a los datos administrativos. El Banco Central sí. El Banco Central, dentro de su autonomía, uno de los privilegios que tiene es poder tener acceso a los datos administrativos, a los microdatos administrativos, ¿cierto? Los investigadores no tenemos acceso a esos datos administrativos. Y ese es un gran problema. Ese es un problema que venimos poniendo en el centro de la discusión desde que se crearon los datos de seguro de santidad, desde hace mucho tiempo. En eso no hemos avanzado. Si no nos extrañemos que los datos no se usen, simplemente porque no están disponibles, ¿cierto? Se tienen que hacer accesibles de manera innominada, y efectivamente hoy día estaríamos contando con información mucho más detallada de remuneraciones, información mucho más detallada de empleo, por lo menos en el mundo formal. Bueno, eso está ocurriendo hoy día también en el caso de los datos de empleo, ¿cierto? Las encuestas se han demorado en captar el mejoramiento en el mundo asalariado formal. Y cuando uno toma los datos del INE, trabaja con las bases de datos del INE y condiciona usando las variables que están solamente para mirar el dato del empleo formal, aún así está bastante rezagado, considerando incluso los rezagos de información que tiene el INE. Eso creo que uno debe conocer las limitaciones que tienen todas las fuentes de datos y hacerse un panorama. El panorama, a mi juicio, hoy día es que la recuperación del empleo está mucho más avanzada que lo que están diciendo los datos del INE, lo cual está bien, puede tener una explicación, no es una crítica, es una explicación, pero lo importante es que las decisiones las tenemos que tomar con la información más actual posible. Y el panorama es que el empleo asalariado formal tuvo una recuperación muy fuerte. Y en los últimos 5 meses esa recuperación se aceleró, entre otras cosas, fundamentalmente también gracias al subsidio, ¿cierto?, al IFE laboral, que se entrega de manera directa y que ha incentivado a los nuevos empleos formales. Y el empleo femenino, en particular, ha tenido un salto más importante, y también hay que pensar que ese IFE laboral, además, es más alto para mujeres y para jóvenes. Entonces, son políticas que yo creo que han tenido evidentemente un impacto en lo que estamos viendo. Y mientras no estemos, a lo menos, ¿cierto?, tal como estábamos en febrero de 2020, no deberíamos, en mi opinión, retirar estos incentivos, que esperemos que sea lo más rápido posible que lleguemos ahí, en contraste con los otros, ¿cierto? El IFE universal y todo ese tipo de medidas que en verdad deberían ser mucho más focalizadas, esto no lo deberíamos retirar hasta que recuperemos esa situación. Recién ahí, además, tal como mencionaba Betina, vamos a estar en condiciones de enfrentar los desafíos que teníamos antes de la pandemia y que eran enormes, ¿cierto? Que eran muy, bueno, algunos de esos desafíos estuvieron detrás de la convulsión social, el que estuvimos a fin del 2019. Bueno, esos desafíos no solamente no se han abordado, sino que se han agudizado, ¿cierto? Precisamente porque la caída en el empleo empeoró la desigualdad, aumentó la pobreza. Entonces han pasado 2 años, ojalá que no pasen más de 2 años hasta que logremos volver un poco el reloj atrás hacia comienzos del 2020 para poder abordar los desafíos que entonces teníamos, que eran enormes.
Muy, muy interesante. Betina, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué opinas al respecto?
No, yo creo que es esencial. Si al final del día, yo entiendo que hay muchas miradas quizás o propuestas de cómo recuperar la capacidad de crecer, retomar el camino del desarrollo, que se cae, se va más lejos, ¿no? Lo que está claro es que nadie ha inventado una mejor fórmula para crear empleo que es el crecimiento económico, ¿no es cierto? Podemos ponerle apellidos al crecimiento económico, inclusivo, verde, sustentable, sostenible, pero necesitamos crecer. Si no crecemos, no se genera empleo. No hay una economía, no hay un país que mejore las condiciones materiales, el acceso a trabajo a las personas sin crecimiento económico. Y yo siento que eso se ha ido desdibujando en los últimos años en la discusión política, en la discusión pública. Y cuando yo hablo de crecer, no se trata acá de, como algunos dicen, ya va a ser una caricatura, la ley de la selva, y el empresario explota al trabajador. No, claramente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un Estado moderno que acompañe ese desarrollo, menos burocracia. Tenemos la agencia de productividad que depende del Estado, ¿no es cierto? Que depende del gobierno de turno, tiene múltiples propuestas y múltiples diagnósticos de cómo la burocracia hoy día es un impedimento para el emprendimiento a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. El diagnóstico está. Necesitamos un gobierno o una clase política con la capacidad de gestión y con la convicción de priorizar esos temas. Y yo siento que ahí, de nuevo, y estos son porque son los temas un poco sexy, ¿no es cierto? Que no están en el debate, no están. Cuando uno habla de las campañas políticas, hablan de modernización del Estado como algo abstracto, y ahí queda. Pero realmente meterse en el detalle. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer para que los municipios se modernicen, para los permisos, para las patentes, que también son fuente de informalidad? Mientras la burocracia te ahoga para emprender, más informalidad se genera. Y cuando la persona que está emprendiendo no puede formalizar, difícilmente puede contratar mano de obra formal. Entonces, esto no es, no hay un botón que se apriete y se solucionan los problemas. Es múltiple, es muy complejo, es muy difícil y hay que juntar muchas voluntades en la mesa. Y yo siento que ese discurso lo está instalado con fuerza. Y si eso no se aborda con urgencia, vamos a ir rechazando cada vez más esa posibilidad de retomar el crecimiento. Y una cosa que también, una cosa del crecimiento económico, ¿no es cierto? Pero también hay que hacerse cargo de aquellas condiciones que permiten la inserción laboral, y ahí el tema de las mujeres. Sin duda que en esta pandemia quedó de manifiesto que las mujeres han sido más golpeadas por la pérdida de trabajo y todo lo que hemos escuchado a partir de las excelentes encuestas de David, ¿no es cierto? Y las cifras que él nos entrega. Pero hagámonos cargo también que al final del día, si no volvemos a funcionar con normalidad en las salas cunas, en los jardines infantiles, en los colegios, en la universidad, la incorporación de las mujeres va a ser más débil. Nos puede gustar o no nos puede gustar que culturalmente las mujeres llevemos una carga mayor en materia de cuidado de niños. Eso es otra discusión. Pero hoy día en la práctica es así. Cuando uno ve las cifras de, por ejemplo, cuando se dictó la ley de protección del empleo y el postnatal de emergencia, no me acuerdo cómo se llama, ¿no es cierto?, que se pudiera acoger a aquellos con niños chicos, etcétera. Bueno, la mayoría de los que se acogieron fueron las mujeres. Entonces, claro, a muchos les puede no gustar eso, pero es una realidad. Entonces, si hablamos de empleo de mujeres, también hablamos de esa lacuna, también hablamos de acceso a esa lacuna universal, otro proyecto de ley que estaba entrampado durante años en el Congreso. Entonces, no es solo generar condiciones para el crecimiento, que eso es indispensable, pero también generar las condiciones para que las personas, las mujeres en este caso, en nuestro caso los hombres, puedan salir a trabajar efectivamente.
Sí, de hecho me acordaba mientras tú hablabas que el postnatal masculino es súper subutilizado, como que todavía hay una gran diferencia cultural ahí que persiste. Así que, no, y es muy cierto, de hecho se relaciona con el otro tema que quería comentar, Betina, porque la participación laboral, el muy buen informe de David, hay que repetirlo porque la verdad que es súper bueno, mostraba una participación laboral, voy a aproximar la cifra, de 63% antes de la pandemia, que es, entre paréntesis, baja si uno lo compara con la mayoría de los países desarrollados. O sea, ya partimos bajo, como decía bien David, ya teníamos problemas antes de todos estos nuevos problemas que hemos tenido. Esa participación bajó a 48% y ahora subió a 58%. Y lo que ha visto que sucedió en Estados Unidos, donde este tema de la pandemia partió un poquito antes que nosotros, quizás un par de meses, es que la participación laboral cayó, subió, pero no volvió y todavía no vuelve al nivel anterior. O sea, hay algo que lo frenó. Y se habla de la gran renuncia, que como que la gente tiene este deseo de trabajar se redujo. Y yo no sé si tú Betina, tienes alguna opinión al respecto. ¿Tú crees que esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las mujeres, el tema de que los colegios y las casas de las cunas vuelvan a la normalidad? ¿O hay algo más profundo, algo que incluso casi psicológico se ha hablado, que la gente se dio cuenta que prefiere el tiempo libre, entonces han tomado decisiones ya de vida, de cambio de vida? Algunos más viejitos, quizás más como yo, no, se jubilaron y ya no quieren volver, etcétera. No sé si tú has estudiado ese tema, ¿qué piensas, Betina?
No, a ver, no estudios así acabados al respecto no hay. Cuando uno ve en el fondo la destrucción o la no recuperación de empleo, todavía ya acá me da son en línea porque no tengo las bases de quizás que tengan en David. Efectivamente, los sobre 65 años había una recuperación, no sé si se va a volver a recuperar, ¿no es cierto? Yo creo que acá van a haber cambios estructurales, van a haber cambios en las formas de trabajar. Y que tiene también que ver mucho con gente que se decidió mudar a provincia porque sintió que con el teletrabajo podía trabajar, vivir independiente del lugar de su trabajo. Entonces, yo creo que hay cambios más profundos. Pero al final del día lo que no cambia, y no va a cambiar nunca, es que necesita llegar a fin de mes. Entonces, todas esas preguntas que tú te haces, claro, yo creo que se las hace un sector bastante restringido en la sociedad. De que no, en realidad quiero vivir con menos, por lo cual me quiero vivir una vida más tranquila. Súper legítimo y qué buena decisión toman, pero al final del día es porque pueden darse esa licencia, o no quiero llamar licencia, pero pueden darse ese lujo quizá, y yo creo que probablemente eso no aborda a una parte importante o mayoritaria de la población. Oye, pero lo que tú decías del empleo y que la participación era baja de antes de la pandemia, que ya era un desafío, que era parte de la discusión que teníamos en materia de empleo. Bueno, vemos las campañas políticas como todos hablan de que queremos parecernos a Dinamarca en materia de impuestos, pero la verdad es que en materia de empleo nadie habla que nos queremos parecer a Dinamarca, que tiene tasas sobre el 70% de participación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no elijamos solamente algunas cosas de los países que queremos seguir, sino es que hagámonos cargo del mono completo de cómo vamos a avanzar en las distintas áreas. Porque también hay una cifra que uno no siempre tiene presente, pero a partir de una encuesta de la encuesta suplementaria de ingresos, del INE también, ¿no es cierto? Uh-huh. Las diferencias, por decir, de ingreso del empleo. Y eso es la parte más brutal. O sea, para el 2020, por ejemplo, el decil más rico, el 75% de los integrantes de un hogar estaban ocupados, versus el 16% del primer decil. Entonces, ahí parten las diferencias, ahí parte la desigualdad de ingresos que tenemos hoy día en nuestro país, y esa desigualdad de ingresos se puede paliar con redistribución del Estado, con programas sociales, pero lo esencial es recuperar los ingresos autónomos de los hogares a partir de su trabajo. Y ahí estamos al debe, y ahí se mantiene una brecha importante que finalmente es la que explica la gran brecha que tenemos de ingresos entre distintos sectores de la sociedad. Entonces, hablamos de los promedios, pero la verdad es que esos promedios también esconden diferencias muy, muy abismantes.
Sí, no, de hecho el estudio de David también tiene el mismo concepto, pero por quintiles. En todo caso, se refleja lo mismo. O sea, mientras más alto ingreso, más porcentaje de las personas tiene empleo, y eso es bien constante.
Bueno, pero se retroalimenta un poco, porque eres pobre porque no tienes trabajo, etcétera. Está bien, sobre todo cuando se mide pobreza por ingreso, ¿no es cierto? Pero el punto es, cuando hablamos de empleo, es sobre todo para los sectores más vulnerables.
Sí,
porque
no,
en ciertos
bueno.
sectores, empleo se ve como el empresario que se va a hacer rico, o el crecimiento económico, el empresario que se va a hacer rico, y no es eso, es generar empleo para los sectores más bajos.
Sí, de hecho aquí también aquí siempre me gusta hablar del famoso paper de economía Aprender Haciendo. Y creo que el empleo es súper bueno, no solamente por lo que te entrega en ese minuto en términos de ingresos, sino que te entrega conocimiento, habilidades técnicas. Entonces es súper importante aumentar efectivamente la participación y el empleo a todo nivel, porque eso el fondo del empleo es una cierta capacidad de... En cierta medida también es inversión al futuro en aprendizaje, en conocer. Así que, no, súper de acuerdo con eso. Y hay otro tema que me encantaría también aprovechar de comentar después de corta comercial, que ya nos falta poco, y es, me sorprendió, me llamó la atención, y con esto quiero partir contigo, David, de la vuelta, el bajo porcentaje encontré yo, al menos Chile comparado con Estados Unidos, que... Bueno, Estados Unidos es una típica referencia, sobre todo para mí. Solo 14% de las personas estaban haciendo teletrabajo. Lo encontré, a mí me llamó un poco la atención. Estados Unidos, el número creo que era como 33% la última vez que lo miré. O sea, hay una diferencia bien grande. Y de hecho, también he notado una diferencia bien grande en términos de las empresas chilenas versus las extranjeras de permitir el empleo virtual, digamos. Así que me gustaría partir de eso a Aguante Comerciales. Muchas gracias.
Hola, señora María. ¿Me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro. En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, domingo. Estamos ya en la parte final del programa Economía con Valentín Carril, conversando con dos excelentes economistas chilenos, David Bravo y Bettina Horst. Ellos tienen títulos, posgrados, etcétera, y mucha experiencia, pero en particular manejan muchos datos, que es una cosa que estamos tratando de incentivar en este programa, tener datos reales, duros, lo más duros posible, para analizar bien los distintos fenómenos. Y también, la otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es la comparación internacional. Muchas veces uno se mira al ombligo y encuentra cosas que están mal, pero mira para el lado y la verdad es que son cosas complejas que a todos los países les cuesta resolver. Y estamos hablando en particular de temas de ingreso familiar, empleo, pobreza. Y uno de los temas que me llamó la atención del excelente estudio que publicó el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, dirigida por David Bravo, que está aquí con nosotros, es que solo el 14% de las personas, me pareció poco a mí, pero David me puede corregir, de Chile están haciendo teletrabajo. Números que son bastante más altos en algunos países que yo he visto. Así que no sé, David, si tú quieres comentar algo al respecto, cómo ven ese aspecto. El teletrabajo está aquí para quedarse quizá, pero quizá no tanto en Chile, será por nivel de ingreso. Cuéntanos, David.
Sí, mira, de hecho empezamos a medir el teletrabajo también a partir del primer mes que comenzamos con la encuesta, porque evidentemente era un elemento que, producto de la necesidad por los enclaustramientos, cuarentena, empezó a ser importante. Hemos tenido un pic del 27% a mediados del 2000, y después también subió en abril del 2021, cuando tuvimos la cuarentena más importante. Y ahora ya está básicamente en el 14%, como tú indicas. Hay que considerar que esto es ocupados que trabajan al menos una hora en teletrabajo. Y ocupados de cualquier categoría. Son las personas asalariadas, son los trabajadores independientes, son cualquiera sea la categoría. Esa medición no la tenemos en el INE, y creo que va a ser importante considerarla, ¿cierto? Porque en el futuro, efectivamente, este es un elemento que va a ser relevante. Entonces, tuvimos en un pic, sí, en el momento de las cuarentenas, tuvimos una proporción importante de personas que está haciendo labores de teletrabajo. Sabemos que ello ocurrió en el marco de las suspensiones de empleo, sabemos que ocurrió también en el marco de la necesidad urgente. Cuando le hicimos zoom a esas personas que estaban haciendo teletrabajo, lo que encontraba es una gran asimetría. El teletrabajo es algo que era factible para un grupo pequeño de personas. Esas personas estaban distribuidas de manera muy diferente, fundamentalmente personas con educación universitaria. En el momento más alto de uso del teletrabajo, los universitarios tenían del orden del 70% de los trabajadores universitarios estaban en labores de teletrabajo, mientras que si tomábamos a las personas de menor educación, educación básica o media incompleta, la verdad es que con suerte era 5%. Entonces, las oportunidades son muy desiguales. No solamente eso, sino que también en varias de estas encuestas les preguntamos a las personas si es que su trabajo podría realmente ser hecho, su trabajo. Las personas conocen lo que hacen, ¿cierto? Entonces le preguntamos, más allá de la situación actual, su trabajo, ¿usted piensa que lo podría hacer en condiciones de teletrabajo? En alguna medida, completamente, etcétera. Y la verdad de las cosas es que la mayor parte de la gente no lo puede hacer en condiciones, no lo podría hacer en condiciones de teletrabajo, aun si se dieran las condiciones. Ese tipo de trabajo, hay mucha presencialidad en lo que era común encontrar, por lo menos cuando hicimos estas mediciones en mediados de 2020. Entonces, el teletrabajo no era una opción para muchas personas. Y se produce entonces esa dicotomía, son esos dos mundos del mercado laboral que hemos visto presente una buena parte del tiempo. Hemos visto a un grupo de trabajadores que en verdad están en un boom, que son los trabajadores, digamos, con educación universitaria. Los trabajadores con educación universitaria son los que primero recuperaron el empleo perdido. De hecho, lo perdieron menos que el resto, y ya yo diría que hace como 6 o debe ser como 8 meses atrás, ya prácticamente hoy día tienen una demanda por trabajo mayor que la que tenían antes de la pandemia. O sea, hoy día creo que es 8% por sobre en los datos de línea, 8%, tienen un empleo 8% superior al que tenían antes de la pandemia. Entonces son mundos muy distintos. El mercado laboral de ese grupo de personas es muy distinto, incluso cuando le preguntamos a las personas, a este grupo de personas, qué es lo que ha significado las posibilidades del teletrabajo. Estas personas indican mayoritariamente que creen que su trabajo lo pueden hacer mucho mejor, incluso, que pueden ser mucho más productivos con teletrabajo que sin teletrabajo. Entonces son mundos completamente distintos. No me sorprende la diferencia con Estados Unidos, que tú mencionas, Valentín, porque efectivamente creo que hay una proporción muy distinta de calificación en la fuerza de trabajo que está presente en esto. De todas maneras, creo que el futuro del trabajo, si bien no, a lo mejor la pandemia no sabemos si va a acelerar o no esas tendencias, lo que está claro es que aceleró nuestra preocupación por ese cambio, que de todas maneras viene, es difícil saber si algo está ocurriendo, ¿cierto? Cuando estamos todavía en medio de la crisis. Por eso es muy difícil empezar a sacar lecciones sobre si en realidad va a haber más automatización y cosas por el estilo, cuestiones que son relevantes. Pero creo que a todo el mundo hoy día la crisis acercó esa realidad. De alguna manera, una buena parte de la fuerza laboral en Chile sintió la impotencia, ¿cierto? De decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer mi pega en estas circunstancias? Si no puedo ir a mi lugar de trabajo, la fábrica, al taller, a donde sea. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Y por supuesto hubo muchos sectores muy golpeados, ¿cierto? Como los sectores que conocemos, ¿cierto? Los de hoteles, restaurantes, por cierto, toda la industria artística y cultural, que los datos también del INE se muestran realmente como el sector más golpeado y con muy poca recuperación de empleo, ¿cierto? Entonces, por supuesto que hay muchos sectores críticos donde probablemente esta es una experiencia que va a ser difícil de olvidar y de todas maneras va a generar para adelante un conjunto de preocupaciones.
Sí. Bueno,
déjame agregar algo.
Dale, sí, por favor.
Sí. No, es que respecto a lo que dice David es muy cierto. Y frente a eso, yo creo que no podemos dejar de lado la conversación respecto de la flexibilidad y la regulación laboral. Porque hoy día es la discusión del teletrabajo y las nuevas formas de trabajo a partir de la pandemia. Pero antes era el tema de las apps, de las plataformas, de la relación más permanente o más transitoria. Entonces, todas esas discusiones hoy día no están plasmadas en la regulación laboral. Tampoco, por ejemplo, cuando hablamos de temas como cómo construimos un sistema de pensiones a partir de relaciones laborales también más informales. O sea, esto tiene incidencia en muchos otros ámbitos que son importantes. Entonces, por un lado, las nuevas formas de trabajo, la regulación tiene que hacerse cargo, que eso tiene que ver con el mundo de las leyes, Congreso, etcétera. Pero también hay un tema que se ha abordado, Pablo, que es la supervisión. Para la persona que es jefe, también les cambió el esquema 100% de cómo supervisar el trabajo en forma remota versus presencial. Entonces, acá no es solo el que está trabajando, sino es que también el que tiene que supervisar ese trabajo. Y ese ha sido un tremendo desafío, yo creo que para las empresas grandes, pequeñas, de cómo también ese control que antes había, porque tenías como a toda la gente en tu oficina, hoy día ya no la tienes y tienes que buscar otros mecanismos de motivación, de feedback, de evaluación, sin esa cercanía tan el uno a uno. Entonces, la verdad es que los desafíos van multiplicándose en distintas áreas.
Así es. Y de hecho, bueno, yo lo que quería hacer en realidad era irme un poquito por otro lado, Betina, porque de lo que mencionaba David, una de las cosas que me llamaba la atención y que uno lo sabe, pero David lo volvió a comentar, esta división del mercado laboral entre la gente con mayor capacitación y la con menor capacitación, y lo quiero asociar también al tema del crecimiento, porque lo que uno observa en los países desarrollados, los cuales nos gustaría parecer, ¿no?, es que la gente con menor capacitación tiene más capacitación que la de Chile, pero además, independiente de eso, su situación laboral e ingreso y calidad de trabajo es mucho mejor. Entonces, cuando uno piensa en esta brecha, y lo ideal sería, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice la palabra?, que la corrección sea hacia arriba, que no nivelemos para abajo, que nivelemos para arriba. Entonces, para poder nivelar para arriba estos trabajos que fueron más golpeados por la pandemia y que son menor calidad, para subir esa calidad también es súper importante agregar crecimiento. ¿Y por qué digo esto? Yo sé que me estoy enredando un poco, pero lo digo porque ha surgido estas voces que tal vez Chile ya no necesita crecer. Incluso se habla de decrecer en la Convención Constituyente. Y la verdad es que los países los queremos parecer tienen 2 o 3 veces más ingresos per cápita que nosotros. O sea, estamos yendo el camino al revés y va a ser mucho más difícil mejorar la calidad de empleo que hablábamos al principio si es que no tenemos crecimiento. Entonces, yo creo que ese es otro ángulo donde también el crecimiento es importante. No sé qué opinas, Betina.
O sea, es uno a uno, es directo. podemos ver cómo logramos crecer generando más empleo o generando más empleo sobre todo al que se puedan subir los menos capacitados, como tú dices, al final los salarios más bajos, tiene que ver con productividad, que tiene que ver con capacitación, ¿no es cierto? En Chile tuvimos un boom y todavía lo tenemos de gente que está participando en la educación superior, ya sea técnica, profesional, o sea, universitaria, etcétera, pero eso tiene que traducirse también en mayores ingresos y ese salto no lo hemos dado. ¿No es cierto? Se masificó la educación terciaria, estamos a niveles de matrícula y de participación similar a la de gran mayoría de los países de la OECD, sino en la parte más alta. se genera la expectativa de que efectivamente con un cartón se resuelven los problemas económicos de la familia, ¿no es cierto? Y se pega un salto en lo económico. Y eso, la verdad, que la realidad te ha mostrado que no ha sido tan así. Entonces, una de las frustraciones también del 18 de octubre tienen que ver con eso. Yo creo que cuando vemos estos estudios de adquisición de la primera línea, buena parte de ellos, algunos incluso tenían doctorado, ¿no es cierto? Doctorado, magíster, o sea, estudios universitarios. No era el más pobre del pobre que estaba manifestándose en Plaza Italia, sino es que era un grupo con estudios bastante más avanzados. Pueden ser distintas las motivaciones por las cuales estaban ahí. No quiero decir que esto sea tan simple, ¿no es cierto? Pero tiene que ver al menos en una dimensión con eso. Entonces, si instalamos la sensación de que acá, dado que los países desarrollados crecen a tasas de 2% en promedio, no sé, casi en estado estacionario, bueno, para nosotros como país subdesarrollado, esa es una tasa de crecimiento miserable. Si un político le dice, oye, pero estamos a tasas similares en los países desarrollados, bueno, es porque no entiende el desafío que hay, ¿no es cierto? Y ahí, como tú bien dices, declaraciones como no es importante crecer, o quizás por proteger el medio ambiente más vale decrecer. Yo creo que hoy día está la evidencia, está la experiencia internacional de que uno puede crecer, ser responsable con el medio ambiente, ¿no es cierto?, ser responsable con un empleo también para sectores más vulnerables, generar oportunidades de ascenso, capacitación en la empresa, como tú bien decías, Valentina, al comienzo. Yo creo que la gran mayoría de las personas que trabajamos, muchas veces en el trabajo hemos aprendido más de lo que aprendimos en la universidad respecto a las funciones que desarrollamos hoy día, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo esencial también de la incorporación al mundo laboral desde temprana edad, y vemos también, así como hemos visto que los sobre 65 años han tenido mayor rezago para recuperar, también lo han sido los más jóvenes. Entonces, ahí no solo estás perdiendo ingresos, sino que lo que estás perdiendo son años de capacitación, desde seguir instrucciones, seguir un horario, tener una presentación razonable frente al jefe, relaciones sociales. O sea, son múltiples los ámbitos, no son solamente conocimiento puro y duro. Y ahí estamos perdiendo la batalla si no somos capaces de generar incorporación de los jóvenes al mundo laboral.
Súper de acuerdo. Y hay otro tema que quedó ahí un poquito, que me quería preguntar quizás a David. Acá en Chile se habla mucho, y creo recordar un número, que hay muchos universitarios y pocos técnicos. No sé si es un tema en que tú has profundizado, David, yo no que sea uno, y que una relación, o sea, 6 universitarios por cada técnico, y al final, muchas veces a propósito, conversando con empresarios pequeños, me han dicho, me faltan técnicos. Tengo muchos universitarios, pero me faltan técnicos. Incluso recuerdo uno que me dijo, traje técnicos de Brasil, porque no había en Chile técnicos que supieran, digamos, la cosa bien aplicada. No sé qué opina David, si lo has visto eso.
Sí, esa es una discusión bien antigua ya a esta altura, pero no por ello menos importante. Y yo hace poco, en una conversación también, no me recuerdo, con algún medio, estábamos recordando que uno de los primeros trabajos que yo hice fue uno del año 98, donde hicimos la medición, esta que después en el fondo se publicó en la OCDE, ¿cierto? Esta publicación de que mostraba que 50% de las personas en Chile no entendía lo que leía. Básicamente, esta fue una encuesta de competencia que aplicamos a una muestra de la población chilena. Y nosotros por nuestra cuenta el año 2013 volvimos a aplicar el mismo instrumento sobre una muestra hecha con la misma metodología. 15 años después, ¿cierto? Y lo realmente espeluznante fue la foto, ¿cierto? La foto fue exactamente igual. Fueron los mismos números, Y yo pienso que cuando salieron los primeros datos, hubo una discusión política, ¿cierto? Pero cuando salieron los segundos datos, hubo nada, ¿cierto? No hubo ninguna discusión sobre la materia. Así que sigue siendo un tema clave hacia adelante.
Va a haber que tratarlo alguna vez, pero a nosotros se nos ha ganado el tiempo, la radio, el tiempo no perdona. Así que, oye, le agradezco muchísimo, David Bravo, Bettina Horst, por acompañarme hoy día, y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego a todos.
Gracias. Buen año.
Igualmente.
Chao. Feliz año.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones, y Cuprum. Innovamos para conectarte con un mejor futuro. Producción Camila González.